Leves Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes 27 de noviembre del año 20. Sé que no debería hacerlo porque corro el riesgo de terminar mal de la cabeza si es que no lo estoy ya, pero les aseguro que yo trato de encontrarle una lógica, un sentido común a cada decisión importante que toma nuestro gobierno. No digo que comparta la decisión, no digo que sea la decisión buena o sea mala, sino que cuando toman una decisión digo, ah, esto lo han hecho por este motivo, aunque el motivo sea para hacer el mal, pero algún motivo tiene que tener. Esta semana, esa búsqueda me ha resultado más complicada de lo habitual, porque de verdad que no acertaba a entender lo que ocurrió el pasado martes. La semana pasada, es decir, la anterior, Alemania había presentado su calendario de vacunación y su plan de medidas para Navidad. Angela Merkel se había reunido con los jefes de todos los Länder, habían concretado con los equipos técnicos las necesidades en infraestructuras y recursos que iba a requerir un plan así, y luego lo presentaron. Desde el gobierno de España, por lo visto, escucharon el anuncio de Angela Merkel y de sus expertos. Y el viernes pasado, es decir, hace justo una semana, nuestro presidente, Pedro Sánchez, se fue a un acto a La Rioja para anunciarnos a los españoles que nosotros también íbamos a tener nuestro calendario de vacunas. Los primeros, junto a Alemania, dijo Sánchez hace una semana. Y dijo, y lo tendremos el martes. El domingo, Pedro Sánchez volvió a comparecer y repitió el mismo anuncio. ¿Se acuerdan que hace 7 días se lo puse? Lo mismo, dijo, les tengo que comunicar, lo que ya nos había comunicado el viernes, a lo mejor se lo había olvidado, que seremos los primeros junto a Alemania en tener un calendario de vacunas. Y dijo, y el martes, después del Consejo de Ministros, se lo presentaremos a todos los españoles. Así que llegamos a este martes, el martes pasado, el gran día en el que se supone que el gobierno, por lógica, quería que de lo único que se hablara ese día fuera de las ansiadas vacunas que el gobierno, porque es muy bueno, va a tenerlas ya preparadas desde principios de enero para vacunar a la población de forma gradual. Pero resulta que el martes por la mañana alguien va y filtra los planes que tenía el gobierno para celebrar de forma coordinada las fiestas de Navidad en toda España. Y en el papel que se filtra se dice que se van a reducir el aforo en las cenas familiares en las fechas más señaladas a un máximo de 6 personas y que el toque de queda sería a la 1, el 24 y el 31. Obviamente, el tema de cómo vamos a pasar las Navidades es algo que le interesa a todo el mundo y estamos expectantes para ver qué es lo que podemos hacer. Una filtración así, pues lógicamente acaparó toda la atención, pero en los comentarios familiares, en el trabajo y sobre todo en los medios de comunicación. El martes les hicimos la revista de prensa de los 4 periódicos de papel y los 4 con que abrían con lo de la Navidad. Recuerdo que en la tertulia de ese martes le pregunté a Alejandro Vara a ver si él sabía qué sentido tenía que Moncloa se hubiera contraprogramado a sí misma, y hubiera eclipsado la rueda de prensa del mediodía de Salvador Illa, presentando el calendario de vacunas, filtrando por la mañana un papelito sobre las restricciones en Navidad, que además resultó ser un borrador con varios escenarios que ni siquiera se aprobó al día siguiente en el Consejo Interterritorial, porque luego el propio gobierno reconoció que el borrador era papel mojado y que cada comunidad autónoma haría lo que quisiera en función de la situación del coronavirus en cada región. Así que llevo desde el martes preguntándome ¿por qué? Y hoy creo que tengo la respuesta. De hecho, para ser justos, la respuesta no la he encontrado yo el primero, sino que el propio Alejandro Vara, al que interpelé el pasado martes, me ha mandado a primera hora de la mañana un WhatsApp diciendo: ya sabemos por qué, el martes se contraprogramaron. Y es que si el martes desviaron la atención del calendario de vacunas que tenía que presentar Salvador Illa después del Consejo de Ministros, filtrando un borrador chusco de un plan de Navidad, que además no se iba a cumplir porque era todo humo, fue porque lo de las vacunas y el calendario lo habían hecho tan deprisa y tan corriendo para decir que nosotros somos como Alemania, que no lo tenían preparado. Pero no, lo de no lo tenían preparado creo que me quedo corto. Que lo han ido haciendo sobre la marcha. Y de hecho, hoy, 3 días después de ese martes, el ministro de Sanidad ha tenido que volver a comparecer una vez más para darnos más detalles de la estrategia de vacunación que se supone nos iban a explicar el pasado martes. Esto, si gobernaran otros, las televisiones ya estarían diciendo que es un calendario de vacunación en diferido y por entregas. Para hacer un calendario necesitan un anuncio el viernes, un anuncio el domingo, una presentación el martes y una requepresentación el viernes. Pero fíjense, si el martes nos dijo Salvador Illa, como así, como cosa fundamental, oiga, ¿y qué sabemos del calendario de vacunación? Dijo, pues mire, vamos a empezar en enero. Puede que no sea enero, sí. Si no me creen, pregúntenle a Macron. Pero dijo, habrá 4 grupos de la población que serán los prioritarios para la vacuna. Empezando por la gente de las residencias, los ancianos, los abuelitos y el personal, y también el personal sanitario. Bueno, pues nos quedamos con que había 4 grupos. Ya. ¿Y el resto, señor ministro? Bueno, pues el señor ministro nos ha dicho hoy que el resto de la población se va a dividir en otros 11 grupos, hasta un total de 15, los 4 que nos contó el martes y los 11 que ha detallado hoy. Entre esos 11 grupos, la población infantil, los docentes, la población adulta, adolescentes, embarazadas, así hasta sumar otros 11 grupos. Claro, como la cosa es importante, los periodistas han escuchado a Illa y han dicho, bien, vale, venga, pues en total ya sabemos que hay 14 grupos para ponerse la vacuna. Pero querían saber muchas cosas más, porque había muchas incógnitas más. Por ejemplo, ¿en qué orden de preferencia se tendrán que vacunar esos otros 11 grupos de los que ha hablado hoy Salvador Illa? Ahora van a escuchar el resumen del interrogatorio que le han hecho los periodistas a Illa. Pero les quiero decir algo. Escuchando las respuestas de nuestro ministro hoy, no me extraña que alguien el lunes por la noche en Moncloa decidiera que el martes por la mañana había que filtrar algo para desviar la atención de lo que iba a contar Illa sobre las vacunas, aunque fuera hablando de restricciones en las cenas de Navidad. Les voy a poner, resumidas, 10 preguntas que le han hecho a Salvador Illa hoy en esa comparecencia y las respuestas del ministro. y luego ustedes juzguen en qué nivel de certezas y de previsión se mueve el gobierno que tenemos.
España tiene una amplia experiencia en vacunación, pero las condiciones que requiere esta vacuna, al menos la de Pfizer, con entre menos 70 y menos 80 grados de temperatura para mantenerse, son un tanto especiales. ¿Cómo va a hacerse el transporte y el mantenimiento de esas vacunas para que llegue a cada rincón de España?
Pfizer ha diseñado un sistema de conservación y distribución de la vacuna y ella misma ha ofrecido un sistema logístico que prevé estas dificultades de distribución. Se está trabajando en ello desde ya hace semanas y este tema pensamos que va a quedar resuelto.
Ministro, ¿que cómo va a hacerse el transporte y mantenimiento de la vacuna? Que esa parte del calendario de la vacuna no nos la ha contado. Respuesta. Este tema pensamos que va a quedar resuelto.
En estos días, diferentes representantes de sociedades médicas de atención primaria pues han puesto de manifiesto la sobrecarga que siguen teniendo y la falta de personal en los centros de salud. Y como para asumir toda esta ingente tarea que es la vacunación del COVID-19. ¿Cómo piensan resolver esta situación? Además, también se han quejado estas sociedades de que no se ha contado con ellos para la creación de este plan.
Han hecho un trabajo encomiable y magnífico. Y efectivamente, habrá que contar con ellos de una forma muy, muy señalada para la campaña de vacunación COVID-19. Bien, allí, trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas, se proporcionarán los refuerzos, entiendo que sean necesarios, para que puedan atender esta tarea.
Ministro, ¿que cómo van a resolver la sobrecarga en los centros de salud que ya tienen y que además ahora van a tener que soportar ellos la campaña de vacunación? Centros de salud y sociedades de médicos de atención primaria con los que no han hablado todavía, ministro. Respuesta, habrá que contar con ellos y se les proporcionará los refuerzos, entiendo, que sean necesarios.
Yo quería preguntarle al ministro si nos puede precisar cuáles son de esos 15 colectivos los grupos que entrarían en la segunda fase.
Los técnicos tienen claro cuáles son los cuatro grupos que tienen que ser vacunados de forma prioritaria en la etapa 1 y van a ir decidiendo, en base a la evaluación que han hecho, en la etapa 2 y en la etapa 3 qué grupos tienen que ser vacunados conforme vayan recibiendo más información sobre las vacunas disponibles. Por tanto, esto es una información que iremos conociendo en su momento.
Ministro, que como ya nos contó el martes que la vacunación se hará en cuatro etapas y que la primera etapa irán los cuatro grupos prioritarios, como hoy nos ha dicho que hay otros 11 grupos más, que si nos pueden precisar qué de esos 11 grupos, cuáles de esos 11 grupos entran en la segunda fase. Respuesta, es una información que iremos conociendo en su momento.
También quería preguntarle de cara a las fiestas navideñas, si se contempla permitir la movilidad entre comunidades.
Respecto a las Navidades, saben ustedes que se acordó la interterritorial de discutir conjuntamente criterios y recomendaciones para llegar a un acuerdo sobre una posición conjunta respecto a estas fiestas navideñas y estamos trabajando en ello.
Ministro, que si los españoles van a poder viajar entre comunidades para ir a ver a su familia en Navidad. Respuesta, estamos trabajando en ello. Me ha faltado el acento de José María Aznar.
Para que sea los reencuentros entre familias o grupos sean más seguros, se baraja la posibilidad de abaratar o de hacer que la adquisición de los PCR sean más asequibles.
En España tenemos una estrategia de test que está funcionando bien. Si tiene que haber alguna puntualización específica para las fiestas de Navidad, pues lo acordaremos en el marco de estas discusiones que estamos teniendo con las comunidades autónomas.
Ministro, que si el gobierno tiene previsto abaratar los test para que los españoles se puedan hacer un test todos, independientemente de su renta, y así visitar seguros a sus familiares y sobre todo a los mayores en Navidad. Respuesta. Si tiene que haber alguna puntualización específica por Navidad, ya si eso ya lo acordaremos con las comunidades.
Yo solamente quería confirmar que estos 15 grupos de población van a ir en orden, es decir, según vayan llegando dosis, irán entrando, pues primero serían las personas con condiciones de riesgo, luego las que vienen a trabajar en entornos cerrados.
El documento decide que en la etapa 1 hay cuatro grupos que son los que tienen que recibir en primer lugar esta dosis y el resto de grupos, en base a la evaluación que se ha hecho y a la disponibilidad, se irá decidiendo si se ubican en la etapa 2 o en la etapa 3.
A ver, ministro, que se lo vuelvo a preguntar, que es que el martes ya nos dijeron que hay cuatro grupos para la vacunación que serán los prioritarios en la primera etapa, pero como hoy nos ha vuelto a convocar y nos ha dicho que hay otros 11 grupos, que si nos puede decir el orden de esos 11 grupos para vacunarse. Respuesta. Eso se irá decidiendo en la etapa 2 y 3. Y pese a que el ministro ya llevaba dos veces en la que no había contestado a la pregunta, pues ha habido una periodista, en este caso de La Vanguardia, que no ha tirado la toalla. Tercera.
Yo quería hoy un poco ahondar en este tema de los criterios. He hablado de que dependerá la incorporación en la fase 2 o 3 de los grupos dependiendo de las características de la vacuna. Pero eso, por ejemplo, en la primera fase no se incorpora el tema de las características de la vacuna. Entiendo que es la de Pfizer la que va a ir directamente a ellos.
La decisión de los cuatro grupos prioritarios para la etapa 1, los técnicos, es una decisión que recomiendan ya de una forma clara, digamos. El resto de grupos han sido, insisto, evaluados y conforme vayamos recibiendo más información de disponibilidad de vacunas se irán priorizando los grupos en la etapa 2 y en la etapa 3.
Es algo que le reconozco, me asombra de Salvador Illa. Su capacidad para repetir una y otra vez la misma frase que le han escrito para no contestar a la pregunta que se le plantea. Y da igual que sea por los muertos en las residencias que por las vacunas. Él lleva una frase aprendida y te la va a repetir. Los muertos en las residencias fueron en 17 ocasiones, hoy con los grupos de la vacunación ha sido en 3.
Ayer, la SEG, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, pedía más evidencia científica sobre la seguridad de las vacunas en las personas mayores. Si no ha sido demasiado apresurado anunciar que los mayores de residencias serán grupo prioritario sin tener todavía esa seguridad.
Mire, estos son criterios que nos recomiendan los expertos que han trabajado en el grupo técnico de vacunas y que van a ser enriquecidos con otras aportaciones. Y si una vacuna no cuenta con requisitos de seguridad y eficacia, no va a ser administrada ni a una persona mayor, ni a una persona adulta, ni a ningún tipo de colectivo.
Ministro, ¿no están siendo ustedes un poco apresurados a la hora de hacer algunos anuncios como este de la vacuna? Respuesta, una vez más, ¿quién tiene la culpa? Los expertos son sus criterios.
Le quería preguntar en esta ocasión por las estaciones de esquí. Si considera que van a ser seguras, si se van a poder abrir, si se van a poder disfrutar.
Decidimos crear este miércoles un grupo con aquellas comunidades autónomas que cuentan con estaciones de esquí. Se va a reunir próximamente para intercambiar criterios y opiniones. Pues, por tanto, vamos a ver cómo lo hacemos.
Ministro, que estamos a 27 de noviembre. ¿Han decidido ya lo que se va a hacer con las estaciones de esquí? Porque en Alemania Angela Merkel sí lo ha decidido. De hecho, ha decidido lo que va a hacer con las alemanas y quiere que se cierren también el resto de las europeas. Respuesta de nuestro ministro. Vamos a ver cómo lo hacemos. 27 de noviembre. Y todavía vamos a ver cómo lo hacemos. Le recomiendo al ministro de Sanidad que se pase, haga también una visita. Luego les voy a hablar de visitas, pero que haga una visita al ministro de Sanidad por Sierra Nevada. Que se vaya este fin de semana. Como Ábalos, le pueden organizar también allí algo para que concilie en algún hotel lujoso. Y que vea cómo Sierra Nevada está ya de nieve hasta arriba. Lo digo porque no se le ve con mucha prisa para decidir esto al ministro de Sanidad. Y hay mucha gente que su sueldo, su nivel de vida, sus ingresos, su renta depende de su trabajo en las estaciones de esquí. Y así eso, a lo mejor tendrán el plan hecho para Semana Santa. Y una última pregunta.
La vacuna no será obligatoria, ha dicho usted, pero la administración pública prevé exigir que se acredite estar vacunado para acceder, por ejemplo, a hospitales o colegios. ¿Eso va a ser posible?
Todos los expertos a los que hemos consultado piensan que la mejor decisión es que la vacuna sea una vacuna voluntaria. Si luego en algunos momentos se establecen algunos requisitos de vacunación para hacer ciertos tipos de actividades, la verdad es que esto no se ha planteado todavía. Ahora vamos a ir viéndolo.
Ministro, ¿se va a exigir el estar vacunado para acudir al colegio o ir a un hospital? La verdad es que esto no nos lo hemos planteado todavía. Esto que acaban de escuchar es lo que entiende el gobierno de nuestro país, que es trabajar con previsión. Y pese a su imprevisión, no tienen problemas en presumir después de que son los primeros, junto con Alemania, en estar organizando las cosas de la pandemia en la Unión Europea. En lo que sí que son los primeros es en organizar sus propias prioridades. porque para este gobierno su prioridad es, primero, la propaganda, segundo, la propaganda y tercero, la propaganda. Y si para la propaganda tienen que anunciar el viernes, que el domingo anunciarán también, que el martes presentarán un calendario de vacunación, que ya está todo, lo tenemos todo cerradísimo, aunque no haya nada claro en ese plan, pues se hace sin rubor, que para eso tienen al ministro Illa, que es capaz de repetir la misma frase para no contestar a una, dos, tres o las preguntas que sean necesarias. Pero miren, hoy hemos tenido un ejemplo todavía, yo creo que más descriptivo, de la importancia que tiene la propaganda para este gobierno por encima de cualquier otra cosa. Ustedes saben, porque se lo hemos recordado aquí en este programa muchas veces desde hace 8 meses, que durante toda la pandemia del coronavirus, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no había visitado ni un solo hospital, ni uno solo desde marzo. Pedro Sánchez no se ha atrevido a hacerlo hasta el día de hoy. Yo supongo que era por miedo al recibimiento que le podían dar los sanitarios. Pero ayer por la noche, Presidencia del Gobierno incluyó en la agenda de Pedro Sánchez una visita a una unidad central de investigación clínica y ensayos clínicos de un hospital en concreto, del Hospital Madrileño de La Paz. Y es curioso porque cuando Pedro Sánchez ha hecho visitas en estos últimos 15 días en Valencia, en Navarra o en La Rioja, en todas ellas se ha hecho acompañar por el presidente de cada región, los tres socialistas. Pero hoy, sabiendo como sabía ayer Presidencia del Gobierno que Isabel Díaz Ayuso estaba hoy de viaje oficial porque se había ido a visitar Cataluña y hoy está en Aragón, el presidente del Gobierno, o casualidad, ha visitado hoy por primera vez un hospital, en este caso en Madrid, y lo ha hecho acompañado de su ministro de Sanidad, el señor Illa, y de su ministro de Ciencia, Pedro Duque. En Moncloa no contaban con un invitado molesto que se ha presentado allí sin avisar. Ese invitado, que se ha autoinvitado, pero que yo creo que tiene cierta competencia y autoridad para hacerlo, ha sido el alcalde de la ciudad donde estaba de paseo Pedro Sánchez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ayer, cuando se entera a última hora de la noche que Pedro Sánchez va a visitar un hospital por primera vez y encima lo va a hacer en Madrid, decide cancelar el acto previsto que tenía para esta mañana y se ha plantado él en el Hospital de La Paz. Entre otras cosas, ¿saben para qué? Para contarles a los periodistas allí presentes esto.
No hemos recibido ninguna comunicación en ese sentido, pero a mí sí me parecía importante como alcalde de Madrid, a pesar de no haber sido invitado, que la primera vez que el presidente del gobierno pisa un hospital de Madrid durante todos estos meses de drama, tragedia que hemos vivido, que no haya sido invitado no quiere decir que nosotros no tengamos la cortesía institucional con él para acompañarle. Lo cierto es que parece extraño, no por nada, que se aproveche que no está la presidenta de la Comunidad de Madrid para visitar un hospital.
¿Pero esto cómo es posible? Bueno, pues le han preguntado a Salvador Illa en La Sexta por lo que decía el alcalde de Madrid. Escuchen.
Mire, nosotros no tenemos ningún ánimo de polemizar, pero yo le puedo asegurar, porque lo conozco bien, que se informó de la visita al gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, como siempre se hace, que no pudo asistir, ha asistido el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y quizá es un fallo técnico el que no hayan avisado ellos al alcalde de Madrid, ¿no? Pero, en fin, me parecen unas declaraciones desproporcionadas, ¿no? La noticia importante es el reconocimiento que se ha expresado por parte del presidente del gobierno a la labor de la ciencia, a la labor de los profesionales sanitarios, y muy en particular también subrayando el papel de la sanidad pública en todo esto.
Por cierto, si lo que era importante hoy era el reconocimiento a la labor de las personas que trabajaban en esa unidad de La Paz, ¿por qué no se ha permitido que fueran periodistas con sus cámaras durante el recorrido con Pedro Sánchez? Porque el vídeo que nos han mandado luego editado de Sánchez, Bueno, pues ha sido la verdad que bastante escueto, ¿eh? Nos hubiera gustado ver cómo y qué le decían los profesionales del sector sanitario dentro del hospital al señor Sánchez, pero haberlo podido comprobar nosotros, sin que nadie nos lo edite. Pero a propósito de la respuesta que acaba de dar Salvador Illa a las palabras de Martínez Almeida, les tengo que decir que nosotros nos hemos puesto en contacto con el gabinete de la presidenta Díaz Ayuso. Y fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid nos han contado a este programa que la primera noticia que tuvieron de la visita de Pedro Sánchez y Salvador Illa a La Paz fue porque les avisaron de forma extraoficial desde el mismo hospital de La Paz. Y también nos han contado que en ningún momento el Gobierno de España invitó a Isabel Díaz Ayuso a esa visita. Por eso Salvador Illa, que es muy cuco, ha dicho informamos. No ha podido decir invitamos. Por cierto, que Salvador Illa ha dicho que el viceconsejero de Sanidad ha estado en la visita, pero no se crean ustedes que se refería al señor Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud, Sanidad, llámelo como quieran, que no podía haber estado en ningún caso en esa visita porque el Gobierno de España sabía que a la hora de la visita el señor Zapatero iba a estar con el consejero de Sanidad, que tampoco ha estado en la visita, Enrique Ruiz Escudero, dando una rueda de prensa presentando el plan de Navidad. Por eso el que ha tenido que ir ha sido el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Juan González Armengol. No sería la primera vez que Salvador Illa le hace alguna sí a Zapatero y a Escudero, porque ¿se acuerdan cuando estaban dando la rueda de prensa Zapatero y Escudero para estar hablando de lo bien que estaban surgiendo, bueno, lo bien, cómo iban yendo las cosas en la negociación de ese grupo COVID? Bueno, pues Salvador Illa, ¿qué hizo? Les plantó una rueda de prensa a la misma hora para decir que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no estaba haciendo nada. Y ahora que saben todo esto, está claro, ¿verdad?, que el laboratorio de Moncloa decidió ayer aprovechar que Díaz Ayuso no estaba en Madrid y que el consejero y el viceconsejero Zapatero estaban presentando el plan de Navidad para organizar deprisa y corriendo también esto, una visita express a un hospital de Madrid sin que nadie les pudiera estropear a Sánchez e Illa la visita o eclipsarles. Y además, como informaron ayer, deprisa y corriendo y con nocturnidad de la visita, pensaron en Moncloa que esta visita pasaría desapercibida para la gente y que se ahorrarían los molestos abucheos que acompañan a Pedro Sánchez siempre que pone un pie en la calle. Pues en esto también se equivocaban en Moncloa. Así le recibieron a la entrada y así le han despedido a la salida. Y por terminar como hemos empezado, les he dicho que siempre trato de encontrarle una lógica a cada decisión importante, al menos a las importantes, que toma el gobierno de Pedro Sánchez. Y por eso hay algo que sigo sin entender. Si las encuestas del CIS, las encuestas que hace el Estado, dicen que los españoles estamos tan encantados con Pedro Sánchez, al que votaría todavía más gente que antes de la pandemia, no entiendo por qué Pedro Sánchez tiene tanto miedo a acercarse a los españoles. No tiene lógica, ¿verdad? ¿O sí la tiene?
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.